la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues ha llegado un momento solemne con el inicio de la Pasión del Señor. Empezamos la Semana Santa con este domingo de Ramos, y podemos pensar que es el mismo Señor el que inicia la Semana Santa. Es Él el que se ha dirigido a Jerusalén, es Él el que sabe que va a morir ahí, que va a cumplir la voluntad del Padre. No han sido los jefes del pueblo los que lo han citado en la Ciudad Santa, ni los romanos, ni los saduceos, ni los fariseos, sino va a tomar posesión de su ciudad. Aquello que pues estaba profetizado, donde el ángel había dicho a María que tendría, heredaría el trono de David, y su reino no tendrá fin. Y la ciudad de David es Jerusalén, y por lo tanto es su ciudad. Pues vamos a meternos, como siempre, con la imaginación, saber que hoy tendremos la lectura de la Pasión, y que la Pasión está antecedida precisamente por esta entrada, 5 días antes, y que salen a recibirlo los judíos con gran alegría y lo aclaman como Mesías, y de alguna manera es, aunque no de la manera como ellos habían pensado, pero es el comienzo del reino eterno. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica este significado profundo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Como sabemos, la vida de Cristo pues está llena de símbolos que dicen más que las palabras o que el mero acontecer de la historia, porque están proyectados en la eternidad, se van más allá del suceso de la historia del ayer, para formar parte de pues la historia, la metahistoria, lo que está más allá de la historia de la eternidad. Y dice el número 559 del Catecismo, ¿cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerlo rey. Pues efectivamente, no es la primera vez que querían proclamarlo rey. Él tenía que huir para evitar que tuvieran ese propósito de hacerlo un rey temporal. Sí había rehuido las tentativas populares de hacerlo rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Va a conquistar la ciudad. Es aclamado como hijo de David. Hosanna, el hijo de David, el que trae la salvación. Hosanna significa sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino fueron aquel día los niños y los pobres de Yahvé, que lo aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Santus de la liturgia eucarística para introducir el memorial de la Pascua del Señor. Pues bendito el que viene en nombre del Señor, lo recibimos, tratamos de comprender un poquito este hecho, el deseo del corazón de Jesús, como siempre, tratar de meternos en el sentir profundo de su corazón, por qué lo hace, qué quiere, qué nos quiere enseñar, cómo se relaciona esto conmigo, cómo se relaciona esto con la Iglesia, con la historia, con el proyecto de Dios. Y como decíamos, es una realidad que no se queda en el pasado histórico, sino que se proyecta en la eternidad, porque el libro del Apocalipsis, ya al final, en los capítulos últimos, capítulo 21, el Apocalipsis tiene 22 capítulos, el capítulo 21 ya habla del triunfo de Cristo, cuando el anterior, el 20, el 19, habla de la pelea, de el resurgimiento de la bestia, del falso profeta, del anticristo, de las plagas, de todo aquello que sucederá al final de los tiempos. Pero después ya, prácticamente al terminar, en el penúltimo capítulo, dice el vidente, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Pero vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Pues qué bonito, si va, ya estamos en el final de los tiempos. Va a venir la Jerusalén conquistada por el Mesías, ataviada. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía: esta es la morada de Dios entre los hombres, habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. La continuación describe la belleza de la ciudad, una descripción muy, muy amplia de los ríos que salen de la ciudad, después de la belleza de las piedras preciosas de las que está hecha, pues unas imágenes pues que sobrepasan la imaginación. Pero al final dice: la ciudad no tiene necesidad de que la alumbren el sol ni la luna, la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. ¿Quién está en medio de la ciudad? Pues el Cordero que ha sido degollado, el Cordero Pascual, el Cordero que ha triunfado, el Cordero que hoy toma posesión de su ciudad. Miren que los corderos que iban a ser sacrificados el día de Pascua se llevaban a Jerusalén 5 días antes. Jesús entra como Cordero. Pues al final no habrá necesidad de que lo alumbren ni el sol ni la luna, sino la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Y nos dirías, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Podríamos decir que tengo que esperar al final de los tiempos, a la parucía. Tampoco tiene que ver conmigo esta parte histórica, pues yo no estuve en Jerusalén en este momento, no fui de aquellos que salió. Y podemos nosotros decir, pero si puedes pensar que todo esto se aplica a tu propia realidad, ¿qué es la ciudad de Jerusalén? pues lógicamente no son las paredes y los ladrillos y las calles y los edificios, sino la verdadera Jerusalén de la que quiere tomar posesión el Señor, pues son cada alma, cada persona. Todos los santos constituyen su ciudad, su templo, ahí donde Él va a alumbrar. Cada espacio que se le abre, pues Él llega y lo conquista, se posesiona de Él. Y es lo que podemos tratar de comprender y pensar en estos ratos de oración. Bueno, pues yo salgo, comprendo, trataré de no caer en ese, pues como entusiasmo pasajero en el que cayeron los habitantes de Jerusalén, que solamente lo aclamaron ese rato, y después cada uno regresó a lo suyo, quizás se olvidaron, y 5 días después esos mismos estaban pidiendo su condena, habían tenido una transformación radical, habían sido influenciados por los sumos sacerdotes, quizá les habían dado dinero, habían tenido miedo de la expulsión de la sinagoga y piden la condena del Señor. ¿Qué pasó? Ellos no comprendieron que el Mesías no tomaba posesión, como dice el Catecismo, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Y la pregunta podría ser, ¿y a mí, mi ciudad, mi espacio, está realmente siendo tomado por el Señor? ¿Está siendo un espacio suyo? ¿Es un reino suyo? ¿Está cerca el reino de los cielos? ¿Está Él iluminándome siempre? No hay, pues, como reclamos que me pueda hacer, como vemos también en el Apocalipsis que reclama a las iglesias, a las 7 iglesias del Asia Menor, les va reclamando a, pues eso, a la Odisea, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes. De las 7 solamente una se salva, que es la iglesia de Filadelfia. A esa no le reclama. Al contrario, le dice que su nombre quedará para siempre. Pero a todas las otras, a las 6 restantes, les reclama cosas. Y le reclama precisamente pues porque habían recibido la visita de Dios, como le reclamará también a Jerusalén, que no solo no recibió la visita de Dios, sino que lo condenó. Y lloró sobre la ciudad santa. Y podrá decirnos a nosotros también, pues tengo contra ti que has perdido el fervor de tu primera caridad. No te has mantenido con el encendimiento de la presencia del Señor en ti. Perdiste el amor. Se te acabó la lozanía. Ayer decíamos que uno de los peligros que tenemos para pues que no esté presente el amor de Dios, ese amor de Dios que San Pablo como que cuestiona con tanta fuerza, o sea, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y decíamos, es el pecado, pero también la tibieza, el modo mediocre de contestarle a Dios, de responderle a Dios lo que le reclama la iglesia de la Odisea. Eres tibio, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y dice nuestro Padre en camino, no quiero tibieza, no quiero, dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Quita de mi vida la tibieza, quita de mi vida como la lentitud, quita de mi vida la mediocridad, quita de mi vida pues como el ritmo cansino de mis pasos, quita de mi vida la falta de felicidad de que tomes posesión de mi alma de manera plena, quita de mi vida ese fervor que se me ha ido apagando y vuelve a encenderme en el fervor de tu corazón. La tibieza, hijos míos, decía el Beato Álvaro, supone una grave enfermedad de la voluntad. Tiene una mirada apagada para el bien y otra más penetrante hacia lo que halaga el propio yo. Y entonces la voluntad tibia acumula en el alma pozos y podredumbre de egoísmo y de soberbia, que al sedimentar producen un progresivo sabor carnal en todo el comportamiento. Una especie como de vida transcurrida a nivel puramente natural, como haber caído en las redes de la mundanidad, o de la sensualidad, o del consumismo, o del materialismo, o del aburguesamiento. Entonces esta persona no está realmente como vibrante en el amor de Dios, no está totalmente pues como encendida. Ha perdido el fervor de su primera caridad. Se ha ido apagando poquito a poquito. Se han ido acumulando pozos, dice aquí don Álvaro, y podredumbre de egoísmo y de soberbia. Es una enfermedad que puede no advertirse fácilmente en sus principios. Hijas e hijos míos, no olvidéis que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por pequeños recortes a la entrega. Puede no advertirse fácilmente en sus principios. Por ejemplo, una manera de no advertir es que no me percato que estoy haciendo las normas descuidadamente, que estoy haciendo las normas pues como mal hechas. Por ejemplo, que no rezo el Ángelus, una norma tan chiquita, a mitad del día, con recogimiento. Se me escapó la oportunidad, lo recé de cualquier manera porque estaba muy enfrascado en un trabajo muy urgente y lo despaché como fuera, ya está. Y lo mismo podríamos decir de, no sé, del examen de la noche. Bueno, realmente no me sirvió. O las tres Aves María, o la visita al Santísimo. No hay encuentro, no hubo encuentro en la visita al Santísimo. Se me pasó y estoy tan acostumbrado a hacer todos los días una visita al Santísimo que ya no le doy relieve. Y entonces no estoy advirtiendo que se me está colando un poquito de falta de vibración interior, de falta de ilusión por Jesucristo, de falta de, pues no sé, de estar feliz porque me lo encontré, de haberme llenado en ese momento de Él. No se advierte fácilmente en sus principios. Y las grandes traiciones al amor de Dios se inician entonces por una serie de pequeños recortes a la entrega. Recortar. Todos tenemos mucha experiencia de recortar cosas. Por ejemplo, de recortar una cartulina. Bueno, pues ya no está entera la cartulina, ya tiene una esquina recortada. Y entonces yo digo, pues ¿qué recortaste? Pues recorté la mortificación. Antes me mortificaba más, ahora ya la recorto mucho. Antes recortaba pues una serie, ya no veía series, ahora ya veo más series de televisión, ya no la recorto. O antes me empeñaba más en mi afán apostólico, ahora lo recorto un poquito. Tengo más autocompasión de mis muchos años. Ya estoy viejo, ya no puedo meterme en demasiados líos, ya me fastidian mucho, pues no sé, las personas jóvenes que son muy escandalosas, o yo necesito más paz. Y tendré que decir, bueno, ¿y por qué recortaste? tu posibilidad de hacer más apostolado, de salvar más almas, de conocer a lo mejor a más personas jóvenes, que aunque yo no sea joven, pues puedo tener algo que darles. Pues lo recorté. Voy haciendo recortes. O recorto mis ratos de oración, o recorto mi acción de gracias después de la misa. A veces recorto el tiempo de la lectura. Pequeños recortes. Dice un escritor, un teólogo del siglo pasado, que se llama Garrigou Lagrange, que ustedes habrán leído un libro muy bueno, se llama Las tres edades de la vida interior. Dice que una característica muy clara de una persona tibia es que subordina los planteamientos sobrenaturales a los naturales. Parece una cosa difícil. ¿Qué está diciendo? Y dice que le pasó a él. ¿Qué le pasó cuando era estudiante en el noviciado de los dominicos allá en Francia? Que se dedicó a estudiar y 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 a estudiar. Y de repente se dio cuenta de que había perdido la piedad y que incluso estaba perdiendo la fe. Y que lo que los sacó adelante fue, pues, como acordarse de la piedad que le había enseñado su mamá. Y ya después, reflexionando sobre lo que le había pasado, concretamente, pues, la piedad mariana, dice, fue lo que me sacó adelante. Lo que me pasó fue que subordiné los planteamientos sobrenaturales a los naturales. Le di más importancia al estudio, a la capacidad intelectual, al saber mucha teología, que a los planteamientos sobrenaturales. Pero eso puede tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, yo le doy más importancia a la prudencia humana que a la prudencia sobrenatural, o a mi raciocinio que a un planteamiento de fe. Y entonces, si no, guíate por las virtudes teologales. No seas tan razonador. Déjate llevar más por la visión de fe o por la esperanza. No te llenes de miedos, porque pues estás haciendo cálculos puramente humanos y estás olvidando que sobre todo te debe mover la esperanza sobrenatural, la virtud teologal infusa de la esperanza. Sí, subordina, no subordines. Haz como que se apague tu parte natural y que se encienda tu parte sobrenatural. Como que manda a volar el cerebro, digamos, y pone a trabajar las luces divinas. Entonces estarás otra vez moviéndote en el ámbito de aquello que Dios espera, que es tomar posesión plena de tu ciudad, de tu Jerusalén, de tu alma. Tener una lámpara en el centro de tu ciudad, que sea la lámpara que te está iluminando. Dejarlo que efectivamente entre, que lo aclames, que digas qué bueno que estás, vamos a salir con ramos de olivo y vamos a gritar Hosana, y vamos a darnos cuenta de que tú eres nuestro Mesías, eres nuestro Salvador, pero no nada más el domingo de ramos, sino siempre. De aquí a la eternidad, que suceda esa visión del Apocalipsis en cada uno de nosotros, porque hemos estado evitando pues los reclamos que le hace a las iglesias, a 6 de las 7, no todas, una se salvó. Hijos míos, qué tristeza causa un alma tibia, un alma que pudo tener encendimientos del amor de Dios, que pudo estar metidísima en la contemplación, en el enamoramiento, y que se ha ido aburguesando, que se ha ido apegando, por ejemplo, a las cosas del mundo, que tiene una vida muy anclada en las comodidades, que rehúye habitualmente de la cruz, o al revés, que busca mucho la alabanza, que busca mucho el reconocimiento. A lo mejor incluso el reconocimiento, que eso es una cosa muy triste y muy tonta, pero pues que la gente nos reconozca como personas santas. ¿Qué santa es fulanita? ¿Qué apostólica es fulanita? ¿Qué bien cumple todo? Pero no es el amor de Jesús la que la está moviendo, se le ha metido el amor propio. Pero es que no seamos tibios y que no haya personas tibias en nuestro centro, que nos ayudemos todos, que no se entibie la obra. Es que la obra tiene peligro de entibiarse. Pues sí, sí, claro, como tiene peligro de entibiarse cualquier persona y cualquier institución, puede ir perdiendo altura, así como esos globos que ya no tienen suficiente gas, y en vez de subir esos globos que suelta de repente la gente, ahora sueltan globos cuando alguien se muere. No sé por qué les ha dado por soltar globos, como diciendo, bueno, ya déjalo que se vaya, suelta el globo blanco y azul, y al rato los globos blancos y azules ya están otra vez en la tierra porque se les acabó el helio, o no sé qué pasó, o se empezaron a desinflar. Pues que no nos pase lo mismo, es que nos estamos desinflando, es que no tenemos el fuego del amor. Pues es bonita la experiencia de Garrigula Grange, y es también la experiencia que nos dice San José María. Dice, el amor a la señora será el soplo que encienda en lumbre viva las brasas de tus virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Pues que venga María a decir, tú no eres naditita tibia, estás totalmente poseída por el Rey. La Jerusalén, que es María, está siempre perfectamente iluminada por la lámpara. Estarías diciendo, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que entra ahora aquí a Jerusalén. Pues muy posiblemente sí, María estaba en Jerusalén en la Pascua, pero no era la primera vez que lo decía, lo había dicho desde la Anunciación. Y había dado su total sí. Pero vamos a ella y que nos ayude. Si el amor a la señora es el soplo, va a encender nuestras brasas que a veces están un poquito ocultas, y ya se me insinuaron algunas cosas de tibieza. Estoy dando demasiada importancia a pues algo que no es fuego de amor. Si María, voy a llegar a soplar en tu brasa. Mi amor, o el amor a ti, el amor a la señora, nos volverá a encender porque nos hará tener un corazón parecido al suyo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.